cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo, si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que llegue a lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Buenas tardes, estáis en Radio Nicosia 91.4 de la FM, Contrabanda FM, y deciros que soy el genio, el Alberto Pérez, y que hoy vamos a hablar sobre un tema que se me ha ocurrido, que son las extremidades, cosa de todos o todos con extremidades. Y lo bueno de este tema es que vamos a tener un invitado que es una persona que es vicepresidente de una asociación de amputados, ¿no? Que ahora no me acuerdo el nombre, no lo tengo apuntado, ya lo diré después. Y esta persona va a venir a ser entrevistado más o menos a eso de las 5 más o menos de la tarde, y a esta persona le falta una pierna, ¿no? Y nos va a hablar de me han dicho que nos va a hablar del momento en que la perdió, cómo le ha cambiado la vida, y que de la persona aquella que no ha nacido con pierna, ¿no? Que le falta la pierna de nacimiento, ¿no? La diferencia entre esto, ¿no? Lo más importante del tema, aparte de la imaginación que le podemos poner al tema, alma? O sea, ¿por qué le llamo cosas de todos y todos con extremidades? Porque si la vida se ha formado de algún gen específico que todo haya salido de ahí, de un dios o de una genética, ¿quién nos ha dado estas manos, no? Estas manos tan maravillosas de crear las cosas del entorno. Somos artesanos, somos químicos, somos médicos, somos mecánicos, somos, yo qué sé, hacemos miles de cosas con las manos, ¿no? Que hasta que no nos falta un dedo o hasta que no nos hacemos una herida en la yema del dedo, no sabemos cuánto nos duele y cuánto nos molesta, ¿no? Y qué útil son nuestras manos sin esa molestia, ¿no? O sea, sin la necesidad de hacernos el dolor, ¿no? Y bueno, y aquello de decir, ¿cómo que los pájaros han mutado de manera que si vienen de los reptiles, se han hecho pájaros, ¿no? Y cambiaron las piernas estas de arriba, ¿no? Por decir algo, las extremidades superiores, ¿no? En alas, ¿no? ¿Por qué las aletas de los peces, ¿no? ¿Por qué las pinzas de un cangrejo, ¿no? De los crustáceos, ¿no? ¿Por qué las patas de un pulpo, ¿no? O sea, ¿por qué la robótica de por ejemplo, de los organismos de ciencia ficción o de la NASA, actualmente, se ha originado con el estudio de los insectos, ¿no? O sea, ¿por qué se le llama también a un brazo mecánico, ¿no? O algo robótico, que dices, el brazo mecánico, ¿no? Y todo tiene que ser una extremidad para mí. Incluso la de la serpiente ha perdido las patas por evolucionar o por mutar de esa manera que era necesario para ella, para su propia evolución, para perdurar, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Y no perderse, y ha perdido las patas, y es toda una extremidad para mí. O sea, todo el cuerpo de rectando es como un pedazo de pie, ¿no? Como un gusano o algo, ¿no? O sea, todos tenemos que la propiedad de tener un extremo, ¿no? Incluso, ahora han pasado 57 años que se han reconocido los... ¿Cómo era la enfermedad, Jaume? De las personas que vienen con las pastillas estas que hablábamos el otro día. ¿La enfermedad de los chicos estos que les faltan muñones y nace con las piernas?
¿No
lo decías? ¿Cómo eran?
Eso no es una enfermedad.
Sí,
es
bueno,
que tomaron una medicación,
pero no me
tuvieron una medicación, fibromialgia o yo qué sé.
No, bueno, ahora no me acuerdo, pero bueno, hace ahora 57 años que estas personas, por tomar una medicación, nacieron con impedimentos en piernas, brazos, dedos, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que a mí me causó mucho shock, ¿no? El verlo reproducido por la televisión como una noticia más, ¿no? Me impactó mucho ver a niños pequeños y con piernas malformadas y todo esto.
¿No te extraña, Alberto? ¿No te extraña que a través de mutaciones de este tipo, aunque no sean químicas o no sean naturales, que realmente se hayan producido las mutaciones que tú decías, ¿no?
Claro. Sí. La del propio hombre.
A través de accidentes naturales o... Ah. Que han tomado una hierba que no les correspondía o lo que sea.
Incluso, mira, esto que no lo hemos planteado, que una hierba, por ejemplo, también es la vida que tiene la hierba. Las propias ramas y las propias hojas son como sus propias extremidades. No la vemos como un animal que tiene extremidades como las nuestras, ¿no? Tan sofisticadas o como yo que sé, como cualquier otro animal, pero en sí sí que tiene sus piernas, que son sus raíces, que las sujetan bien a la tierra y de la que se alimentan, ¿no? Que también es una pierna boca, ¿no? Alimentarse, y las manos son como placas solares que cogen la vitamina suficiente, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Formándose y gestándose con la evolución misma los ha hecho así, pero que no dejan de ser, como diríamos, también una forma de extremidad, ¿no? Una forma de extremidad. Y que incluso yo el otro día pensaba que ya no solamente las uñas que nos van creciendo día tras día y nos tenemos que cortar, sino que el pelo de la cabeza, ¿no? También para mí eso es como una extremidad, ¿no? O sea, esto que nos tengamos que cortar el pelo o que la barba del hombre y venga a crecer, ¿no? Es una cosa que... El peor del sobaco, ¿no? Dice Lucía, ¿no? Pero qué bueno. Imaginaros más esta curiosidad de por qué está hecho esto así. Pero imagínate el cangrejo este que tiene una pinza que es mucho más grande, la de un lado más desarrollada que la del contrario, ¿no? Que la tiene pequeñita, porque la tiene para una cosa en esencial, ¿no?
Sí, que todo tiene un sentido.
Pero que bueno, cómo se han reproducido en diferencia unos con los otros, ¿no? Uh-huh. Para asimilar, yo creo que incluso la cola prensil de un mono araña, un mono que se tira de un árbol a otro, hace que sea una extremidad más su cola, ¿no? El rabo, ¿no? del animal para sujetarse a las ramas, ¿no? Como una pierna más, ¿no? Que nosotros, si hemos venido del mono, hemos perdido esa conexión del rabito. El otro día me decían que conocían una historia de un niño que había nacido con una pequeña colita en la extremidad del final de nuestra columna vertebral. O sea, que sí que venimos de animales, ¿no? Que sí que somos más animales que a lo mejor que humanos. No, de dentro hecho, de lo que somos, ¿no?
De hecho, lo único que nos diferencia de los monos es que nos pusimos de pie, lo único. Entonces, al tener las manos libres nos permitió manipularlo todo y transformar el mundo, ¿no? Es la única diferencia.
Claro, claro.
Yo te quería...
O el lenguaje también, ¿no?
Bueno, claro, però el llenguatge també, al fer-se, al tenir les mans lliures i anar de peu, el cervell també va créixer, entonces el cerebro creció y entonces también se hizo más inteligente, lo meto,
claro, la capacidad claro. Y la manera de formarnos, como diciendo, es difícil ya conducir sin miembros, pero se conduce, ¿no? Porque ya sabemos que hay gente impedida y tienen el coche amoldado a su impedimento, ¿no? Pero aparte, ¿cómo hemos hecho que dices, hostia, me canso de ir andando, voy a hacer la rueda, voy a hacer el vehículo, que es más cómodo, voy sentado y me voy moviendo, ¿no? Y hemos formado una forma de vehículo, ¿no? Para trasladarnos, ¿no? Con todo esto, el avión copiando al pájaro, el submarino o los barcos copiando al pez.
Yo te quería decir, Alberto, ¿no te referirías a la polio, meningitis?
No me acuerdo ahora cómo se dice, pero lo tengo en la punta de la lengua. Lo que pasa es que como es una cosa que me impactó mucho el verlo en la televisión, ya sé que es una noticia, pero las imágenes son muy duras, ¿no? Y entonces pues me impactó, ¿no? Y lo que pasa con esto es que lo que decía Pau, ¿no? No sabemos si algún día nos va a pegar una radiación de alguna otra nuclear y vamos a mutar, ¿no?
Es la talidomida.
La talidomida
es un medicamento.
Creo. Sí, sí, pues bueno, eso no sé, es... Sí, bueno. Allí,
¿no? Sí, lo acabo de...
Talidomida...
Tenía no sé si... las zonas embarazadas y el fils naixien sense...
No era la enfermedad.
Un medicamento desarrollado por una farmacéutica alemana en el 63. Sí.
Eso fue lo que provocó la quebra.
Más formaciones, por
pero,
eso.
Pero ¿cómo se llama la enfermedad? No sabes, ¿no?
Sí, vale, bueno, igual, también
la talidomida. La sustancia que producía malformaciones es la talidomida.
La talidomida, vale, sí.
Exacto. Vale, pero está producido por eso, ¿no? Y por eso se llaman enfermos de la talidomida.
Tenemos aquí una extremidad en forma de ordenador y...
Sí, claro. Porque lo bueno, mira, tú ahora, por ejemplo, que me decías, el hombre es el único que le han dado voz y tú llevas ahora puestas entre tus brazos una guitarra. Sí, o sea, qué valor de haber hecho la guitarra ya en sí y luego el proceso de tocarla, ¿no? Por ejemplo, un buen pianista de conciertos de estos que ganarán un montón y solamente van poquísimos a con pinzas elegidos para ese concierto, o muy importante gente, pues tiene que tener un seguro en sus manos, un seguro, ¿cómo diríamos? Seguro de sí, dinero, o sea, que si sí, se están aseguradas sus manos, ¿no? Yo creo que sí, bueno, seguramente, por eso te lo voy a preguntar, que no lo veis, pero lleva la camiseta del Barça, el Pau, y la guitarra,
de Cataluña, exacto,
pero lleva dos cosas que van influenciando, me van influenciando el don de la palabra con esto, claro. Que lo veo delante con la guitarra, bueno, y veo el proceso aquí, de esto, ¿no? La música, como la hemos inventado, ¿no?
La música, pues mira, yo qué sé... supongo que
el don del oído de la palabra,
se
¿no?
Podría ser. Hablando,
claro, el sonido.
Yo que sé, diciendo, ¡ey, ey, ey! ¿Qué tienes ahí?
Sonidos culturales, ¿no? Los sonidos culturales. Pues bueno, vamos a poner un poco de música y pensaros qué útil es en nuestras manos, qué útiles le son al resto de los seres sus extremidades y que las personas que no lo tienen importancia en esto, que cómo se ven reducidos su capacidad y disminución de aspectos. Por ejemplo, llevar una bicicleta, el poder nadar mejor, el poder correr, el poder saltar, el poder subir a un árbol, bajarse de él. Y nada más.
Muy bueno, ¿eh?
Always wanted a woman by his side to keep him company. Women always knew that he takes a
Bueno, esto que habéis escuchado es la canción que abrirá una presentación del trabajo Glastonbury Records. Y como hoy me he propuesto presentaros a un grupo que no conoce nadie, que son los ABBA, suecos, ¿no? Pues entonces ha sonado People Need Love, que es la primera que la primera de la selección que he hecho, ¿no? Y bueno, una canción que era un poco simbólica, ¿no? También, como sería uno Unity's Love más moderno, ¿no? Bueno, pues venga.
Entonces, dicen que la enciclopedia de la música empieza en ABBA y termina en ZZZop, ¿no?
La moderna.
Sí, bueno, sí. La enciclopedia A, B, B,
A. Ah, sí,
A,
claro.
Y
sí,
siempre.
No, sí, de hecho, sí, sí.
Sí, de hecho, creo que es así.
De hecho, tengo algún libro que no empieza con ABBA, creo.
Pero bueno,
no sé si hay uno que era...
¿A veces?
Triple A, no.
Sí, no puede ser, ACC.
Creo que es triple A,
bueno. Pero supongo que vamos a meter la magia en presentar al grupo que estamos aquí, que es el Pau. Sí. Pau, bienvenido. Hola. ¿Qué dices?
Hostia, no, aún no había llegado yo.
Sí, esa persona te presento. El Santi.
Hola.
El Char.
Hola, buena tarde.
El Marcel.
Hola.
El...
Jaume.
El Jaume, que estaba lejos, se lo escucháis. El Nacho de Noche. Hola. Que ya hace tiempo que no decimos Nacho de Noche. Ya decían el Ignacio, el Nacho.
Llego a media tarde yo.
Bueno, pero bueno, que acordaros que está ahí.
El Nacho la llega
Silvia,
cuando...
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
Y Lucía y yo. Ahora estamos más gente fuera, pero que van viniendo, van saliendo, van entrando. Y bueno, vamos haciendo unos sitios en este pequeño espacio, que a veces somos muchos y el espacio es pequeño. Y por eso, al ser el espacio reducido, pues tenemos que hacernos unos sitios a otros. Y deciros que eso, pensar en lo útil que puede ser todo lo que copia el hombre. O sea, porque ahora ya lo que me decía Lucía es que el mono no tiene la misma capacidad de movilidad de las manos al cerrarlas y al moverlas que el hombre, ¿no? Pero si verdaderamente pudiera mutar o transformar sus manos en algo, ¿no? Más útil, más, pero que a base de enseñar al mono, todas las pruebas que se pueden decir científicas, aparte de los ratones, siempre han pasado por los monos, ¿no? Vamos a hacer una prueba, ¿con qué lo hacemos? El animal que más se parece al hombre, el mono, y te meten ahí un chimpancé, ¿no? Que cuánto nos hemos reído con los chimpancés del circo cuando hemos ido de pequeño, ¿no? Que lo hacían aquí en Barcelona,
la chita,
¿no? La chita y todo esto, ¿no? Como qué personaje la chita, que me acuerdo que tenía una casa propia, tenía un dineral que te cagas, ¿no? Había muerto ya su Tarzán, ¿no? Y todavía vivía y estaba jubilada, quiere decir que era muy mayor,
chita,
muy mayor.
La chita,
se salió por televisión,
sí.
Pero jubilada quiere decir que tenía una persona a cargo para cuidarlas y lavarlo y tal, y estaba a cuerpo de rey, porque lo tenía todo, tenía su casa, tenía sus cosas, que no le faltaba nada a la monachita. Y era de todo el trabajo, del esfuerzo que había hecho en el cine monachita, reconocido por todas las personas.
O sea,
¿no?
Era millonaria también, ¿no?
Era millonaria, a base del esfuerzo que ella misma había metido ahí, ¿no? De cajón. Y voy a dar paso al primer nicosiano, que es Santi, como siempre.
Las extremidades, 23 del día del 2013, reflexión. Una pregunta es que es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mueve? Son las extremidades. Nos ayudan a desplazarnos corriendo o andando, a cuatro patas como animales o bípedamente. El hombre es conocido por adaptarse al entorno, al trópico, al desierto, a las regiones montañosas o a las tierras polares. Es capaz de crear utensilios para ayudarse con sus habilidades manuales de las extremidades superiores. Los oficios son unos recursos útiles frente a los estudios superiores de carreras universitarias, puramente intelectuales. El mundo del trabajo nos pone en guardia para ganarnos el pan o los recursos que la sociedad pone a nuestra disposición, o proyectarnos ya de jóvenes una inquietud que se desea hacer con el tiempo. ¿Hasta dónde llegar? ¿Por qué? ¿Qué medios la FP son no tanto una manera de estar ocupado por el fracaso escolar de muchos individuos, sino de emplearse, ser capaz? Los documentales de la tele, ya desde hace más de 40 años, con imágenes clásicas inéditas o frases como «el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra», la capacidad del hombre de aprender, de equivocarse y tropezar, para luego volver a levantarse, reeducarse, relacionarse o informarse. Las personas para ponerse a punto llegar a conseguir sobreponerse, incluso los inválidos que tienen dificultades no se amparan en su discapacidad para compadecerse. Puede la primera reacción ante la adversidad sea maldecir o buscar culpables, pero lo que realmente será lo trascendente es evolucionar, adaptarse a un cambio, buscar la manera, valorar la disposición de cada uno, sus virtudes y sus defectos, lo que nos da un buen enfoque de las situaciones y afrontar los problemas.
Está al final, tío.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Que os decía antes que me había cortado, me había trasladado aquello de la talidomida y me he perdido, y ahora me he reencontrado pensando que os decía que el invitado de hoy tiene que ha perdido una pierna, esta persona, y nos va a hablar de esta pérdida y con él imaginariamente cuánto le falta a otra persona en la pierna. O sea, ¿quién ha nacido sin pierna? ¿Dónde estará la pierna de esa persona? Entonces, ¿dónde, hipotéticamente, dónde está? Y la que ha perdido él, ¿cómo la ha perdido? ¿Por qué no se traslada uno a otro? Supongo que eso se lo dejaremos a él cuando nos lo explique, ¿no? Pero lo que iba a decir, que no lo he dicho antes, es que esta persona, siendo vicepresidente de Imputados San Jordi,
Amputats
San Jordi, trabaja haciendo prótesis. Hace prótesis de brazos, de piernas. Él mismo trabaja en lo mismo que más o menos tiene su defecto, ¿no? Pues no es un defecto para mí. O sea, el defecto de una persona sería el riesgo de enfermar si está haciendo algo en contra suyo. Nosotros no enfermamos por enfermar, no buscamos un accidente por accidentarnos, ¿no? Tiene que ser muy brusco que nosotros mismos busquemos hacernos daño, ¿no? A veces pienso, el único que se hace daño es aquel que se está haciendo un tatuaje y le gusta que se pinchen. A mí no me gusta que me pinchen y por eso no soporto los tatuajes, perdón, ¿no? Seré un mariquita, seré un flojo, pero digo, a mí esto que me estén pinchando una aguja todo el rato y encima le tenga que dar dinero porque me haga daño, digo, pues paso yo olímpicamente. Me hice una en el cuello y no me cogí la tinta y mira, mejor así, pero que yo digo, no es necesidad, ¿no? Pero que yo trasladaba esto de la magia de los animales en la diferencia, en cómo se han diferenciado unos de los otros, ¿no? Como el oso, que le llaman plantiga, ¿no? Que los pies del oso es como uno de los animales que se yergue él mismo, ¿no? Con las piernas, ¿no? Pocos animales de dos piernas, ¿no? Perdona.
No, que jo ara estava pensant que es veu que el fet de que l'home camini dret,
sí?
van explicar en un reportatge aquests de la BBC,
explica-me-lo. Tot això,
que es veu que, clar, ells anaven primer com els monos, de quatre grapes, però després hi havia herba alta d'un metre, un metre i mig, i no veien res. No, herba, com el blat, el blat, els camps conreats i els tapava. Llavors es van posar drets per mirar aviam qui venia de lluny. Es posaven drets passant
per sobre. La curiositat de la mia.
Passant per sobre
de la vista.
Del blat o el que fos, i veien més enllà.
I d'hacerse el guir, anar
veient què passava, es van quedar drets.
Bueno, esto también según la evolución de Darwin, también, ¿no? Las jirafas igual.
El cuello más largo.
Claro, porque tenían que comer de arriba y entonces arriba. En diversas generaciones fueron naciendo con la más larga. ¿No?
En realidad son los árboles que son más bajos.
Bueno, pero las piernas de ellas son más altas que las nuestras. Pero si no es una cosa u otra, el hombre ha hecho una escalera para eso. Dinos, Nacho, ¿qué querías decirnos?
Bueno, varias cosas, no sé.
Primero, quiero decir que, no sé, antes has hablado, has dicho de algo de una serpiente. Una serpiente, sí, pues no tiene extremidades y...
Pero sí es una para mí.
En cambio vive y hace todo y parece como si las extremidades pues no fueran necesarias, ¿no? Uh-huh. En cambio, a otros animales pues son imprescindibles. Imagínate nosotros aquí sin manos, sin pies o... Es increíble, ¿no? Después comparar los pies con las manos, ¿no? O sea... las manos son un diseño, es bueno, un brazo, un diseño de máquina brutal, o sea, una pasada, poder coger cosas, papeles, cortar, cerrar el puño, todo, es un, no sé, una pasada. En cambio el pie no lo hace esto, ¿no? El pie quizás resiste más y tal y cual, ¿no? Después también quería decir, también, por ejemplo, en los enfermos mentales, pues la medicación pues nos puede alterar porque nos podemos tener temblores y tal, ¿no? Y nos limita la capacidad de nuestras extremidades, ¿no?
El Parkinson, ¿no? Sobre todo.
Bueno, sí, pero la medicación psiquiátrica hace que...
Temblores
sí. En las extremidades.
Y la cabeza, más también.
¿Qué más? Después también se me ha ocurrido una película, no recuerdo cómo se llama, no la he visto, pero sé de qué va, que es un soldado de una guerra que me han dicho que no tiene nada, que es un trozo de carne viviente.
Sí, Johnny cogió su fusil.
Sí, yo también la he visto. También me recordaba de otra que es En mi pie izquierdo, que solo lo hace todo con un pie, es muy buena.
Pues esto, ¿no? Y ya para acabar, esto que habéis dicho de Darwin, pues que hay como dos cosas. Una es que te vas, que va a hacer la función, vas evolucionando, ¿no? Según tus necesidades vas evolucionando. Por la otra, pues hay cambios de genes que son casuales, o sea, y si resultan buenos, pues sí, permanecen, y esto no, ya está, bueno, solo
sí,
esto.
Sí, sí. Bueno, Manel nos iba a decir algo. Jaume, perdona, que siempre se parece el final. Jaume, dime.
Val, mira, yo venía para acá de mi casa, iba pensando las extremidades, pero ¿qué relación tienen las extremidades con la problemática mental y tal? ¿Y qué puedo decir yo de las extremidades? Y pensaba que no había nada que hablar, ¿no? La verdad que cuando he llegado, ¿no?, y visto a Alberto que hablaba tanto sobre ello, y los demás compañeros también, por un momento me he planteado que a mí me faltara no ya las dos, sino una pierna, ¿no? Realmente sería gravísimo para mí. De entrada, en donde vivo hay ascensor, pero el ascensor para en medio del rellano, con lo cual, ¿cómo subiría yo las escaleras a mi casa, no?
Claro.
Luego, la problemática mental. Yo tengo tendencia a tener variaciones del estado de ánimo, depresiones. Yo estoy seguro que la pérdida de un miembro tan importante como una pierna, o aunque fuera la mano, ¿no?, realmente me causaría una depresión importante, ¿no?
Un cambio de vida muy drástico.
Entonces, realmente, las piernas, los brazos, el cuello, las orejas, todo lo que sobresale del tronco, ¿no?, pues realmente es muy importante, ¿no? Yendo ya a la gente que le saca provecho de las piernas, por endulzar un poco el programa, veríamos una diferencia que casi siempre hay, no sé por qué, entre hombres y mujeres, porque los hombres las piernas las aseguran las que dan patadas y las mujeres las aseguran las que son bonitas. Bueno, esto es así, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que para algunas personas las piernas son parte importante de su vida, de su éxito, incluso a escala mundial, ¿no?
Sí.
para esas personas incluso pues las aseguran, pues si algún día les faltaran, pues sería una debacle económica muy importante, ¿no? En fin, que me he dado cuenta de la importancia de las extremidades y que dejo aquí el programa que los demás que, vayan interviniendo.
Me has dicho una cosa muy importante. Yo el lunes, ¿te acuerdas? Dije que ahora que tú decías, ¿qué tiene que ver las extremidades con la salud mental, por ejemplo, no? Pero yo dije una cosa muy importante el lunes, que yo cuando me vi ingresado, me medicaron y cuando me desperté estaba atado a la cama y me tiré 3 días inmovilizado en una cama, ¿vale? En el canto de una cama con unas correas, ¿vale? Que van con tornillos de estos, que van con esto, y 3 días amarrado a la cama. Entonces me picaba y no me podía rascar, ¿sabes? Y me pasaba algo muy extraño, que estaba impedido de movimiento, ¿me entiendes? No en la crucifixión, pero casi atado a la cama. 3 días. Y aparte, que yo les dije de todo, cuando yo me desperté eufórico, porque me hacía falta también que me medicaran otra vez, lógicamente, y se me calmara, estaba solo en una habitación y amarrado, que sé qué iba a hacer yo, amarrado solo en una habitación y cerrada la puerta. Digo, ya está. Y les dije de todo, les juré por todos los, no de jurar, de decir y rogarles, no, de insultos. O sea, les dije todos los insultos posibles que están en mi vocabulario humano, incluso en todo el desprecio humano que le podía tener yo a esas personas que ni siquiera conocía. Porque aparte de estar atado a la cama, estaba solo en la habitación y con la puerta cerrada. Encima, como yo me quisiera que me picara un huevo, perdón por la palabra, y me lo quisiera rascar, no llegaba a rascarme el huevo. Y me sentía de mal, de incómodo, que te cagas, ¿no? Perdón. Y
bueno, eso que, bueno, van apareciendo ideas y yo quiero subrayarlas, ¿no? No sé, está por ver cómo este de amputar San Jordi pues sube hasta aquí, por la escalera, está tan empinada, ¿no? Ya veremos cómo sube, cómo responde la prótesis, si se mueve la prótesis, es una cosa increíble, ¿no? Después, pues esto que, no sé, son tan necesarias que incluso eso que dices, que para rascarse pues necesitas un dedo, es que es increíble, es una cosa increíble.
Y si no, los rascadores estos que nos montamos, pues para la espalda, ¿no? Y para la ducha, para limpiarnos, ¿no?
Y bueno, pues estoy... Bueno, esto.
Que hay una llamada de Raúl, a ver qué nos cuenta. ¡Raúl!
Uy, hola, Alberto.
Dime, chillo mucho. Es que como está tan lejos, yo creo que va a llegar antes chillando.
Llega igual.
Ya, pero yo chillaba, pero yo te escucho muy fuerte, por eso yo también me escucho fuerte.
Con menor dolor de oído, eso seguro.
Sí, no,
todavía aquí estoy en Galicia, empezando con buen pie.
Muy bien.
Con buen pie.
Ahí.
Esta nueva aventura y nada, estaba escuchando lo que decíais y tal. Y digo, bueno, voy a llamar a mandarles un saludo, decirle que me acuerdo de ellos y enviarles un fuerte abrazo.
Sí.
Y poquita cosa más te puedo contar, Alberto.
Sí, bueno, ¿y qué opinión tendrías tú esto que hablábamos nosotros? No sobre lo importante de la extremidad, ni cómo todos los animales tienen extremidades, uno de una manera de otra, sino la falta de ello. O sea, a mí lo que más me preocupa es la persona, cómo le cambia la vida la falta de una extremidad. Si tú has tenido a alguien en la familia o conoces a algún amigo o algo que lo viva en situ, o sea, yo supongo que sabrás de lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, a mí lo grave es cuando la pierdes, por ejemplo, y la has tenido antes. Entonces te das cuenta de que te cambia la vida, como dice el Jaume.
Sí, a mí me parece un tema muy interesante porque creo que estamos tan acostumbrados a funcionar con ellas que realmente muchas veces no valoramos lo que tenemos ni todo lo que hacemos. Realmente no somos conscientes de todos los usos y abusos que muchas veces le damos a nuestras extremidades. Más allá de todo eso, no conozco a nadie, ni amigo ni conocido, pues que haya sufrido una amputación. Lo que sí que tengo claro es que más allá de la fractura, de la amputación, del trauma, de la herida, ¿sabes?
Sí, sí.
Hay vida, ¿no? Hay vida, hay esperanza, hay futuro, y un poco, pues, esa es la lucha, ¿no? ¿Cuánta gente, ¿no? ¿Cuánta gente, pues, no sé, es como cuánta gente participa en los Juegos Paralímpicos?
Claro.
Y son auténticos atletas, auténticos superhombres y supermujeres.
Y el esfuerzo que hacen, ¿no?, en realizar eso.
Claro. Entonces, yo me quiero quedar
exacto, más, exacto.
La de la superación, la de más allá de la herida, el cómo hay, hay sí, un sí, futuro sí. Y, y es posible una lucha y vencerse a uno mismo y a sus limitaciones.
Pues no sé si algún compañero quiere decirte algo. El Nacho te dice algo.
Bueno, que estás muy lejos y te oigo poco, yo soy un poco sordo.
Bueno, un abrazo muy grande para ti, Nacho, y para Ana, y bueno, para todos los demás compañeros, lo mismo. Vale. Quiero mucho, amigos.
Dale recuerdos a tu compañera, o sea, a la psiquiatra, ¿cómo era?
Elena.
¿Eh?
Elena,
eso, Elena, que se me había olvidado, Lasus, nada, que me hace y, en la cabeza.
Ya os informaré.
Exacto, cuando, en contacto.
Os iremos informando de cómo va la radio en Lugo, la radio Nicosia en Lugo.
Muy bien, muy bien. Venga. Gracias, Raúl, por llamar. Gracias.
Adiós, Raúl.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Ya más quiere decirnos una pequeña cosita y luego vamos a dejar a Marcel que nos diga lo que sé yo.
Sí, entre conversación y conversación se me ha ido la cabeza cuando estaba en casa viendo el Telenoticias y he visto cómo moría a patadas y a puñetazos una utilización realmente nefasta de lo que son las extremidades. ¿Eh? Una persona que, bueno, que ha muerto y que es ahora... Lógicamente habrá que buscar responsabilidades de esas patadas y tal, porque se hicieron impunemente grabándolo...
La gente que desde intervenir.
Los balcones y tal, impunemente murió en pleno Raval.
Fue lo de los policías aquellos que estaban pegando la paliza, sí, yo también lo vi. Mm. Marcel.
Ah, tengo que opinar sobre lo que he dicho.
No, sobre lo que tú quieras, digo. No. Pero digo, por si acaso.
Bueno, no. Al margen de la teoría de la evolución, que no, yo no sé nada, me parece que la cosa va por azar o algo así, he visto que la visión que se ha tenido aquí es como muy utilitaria, ¿no? Pero yo quería hacer un inciso un poco más... Más poético. O sea, si te fijas en el resto de animales, y se supone que el hombre es la culminación de todos los animales.
Por decir algo.
Bueno, entonces, si ves, son cuadrúpedos, es decir, están mirando todo el rato al suelo. O sea, toda su atención, o sea, es comer, y ya está. Y entonces el hombre se irguió, no sé por qué motivos, y entonces se ve que esto permitió que una parte de su cerebro se ensanchara, creo, algo. Mm. O sea, repercutió la erección del hombre. La erección del hombre.
Que el modelo único que había entonces cambiase.
A partir de aquí, podríamos decir que también tiene otra cosa que no tiene ningún animal, que es el lenguaje. O sea, hay animales que tienen cosas parecidas al lenguaje, pero no, no es el mismo lenguaje del hombre. Es el lenguaje del hombre es súper complicado y se puede hacer muchas cosas. El de los animales son pequeñas señales o silbidos.
Incluso la simbología de sus trazos, ¿no? Aparte.
Entonces,
ya no de la pintura, digo, ¿eh? Ya no de la pintura, sino de los simbolismos de las letras, los símbolos de los símbolos y todos los signos, ¿no? Es signos, imagínate.
Sí.
Entonces,
representaciones o signos, simbolismo.
Lo que parece que nos hace más humanos, aparte del lenguaje, es esta extraña posición erguida, porque es mucho más fácil apoyarse en cuatro patas. ¿Por qué esto? Además, parece que puedes mirar más al cielo. Ahora no me voy a poner en plan cura,
sí,
¿no?
Sí, sí,
pero,
sí, sí.
No sé, puedes ver una noche con estrellas y entonces parece que puedes pensar más, no sé. Es una parida ahora que se me ha ocurrido, ¿eh?
¿Crees que, ahora por decir eso, no sé, es más libre el hombre siendo así?
¿Cómo?
¿Es más libre siendo así? Mirando para arriba puede ser más libre que mirando para abajo.
A ver... un animal no tiene autoconciencia. Solo hay cuatro animales que tengan autoconciencia. Es decir, que cuando se miran al espejo, se reconocen ellos mismos. Yo no sé qué papel tiene la autoconciencia en la evolución. Porque si no la tuviéramos, muchos de nuestros sufrimientos desaparecerían.
Sí, efectivamente.
Es decir, no tendríamos miedo a la muerte porque no sabríamos lo que es, o la viviríamos de una forma instintiva y no nos haríamos preguntas sobre el ser y otras cosas, otras postrimerías. Solo quería decir esto.
Iba a decir aquello de que habías dicho de la potencia, pero ya decía del miembro, ¿no? El miembro dice que se levanten todos los miembros, ¿no? Y se levantan los miembros, ¿no? Pero hablo sobre, en cachondeo es el chiste, ¿no? Pero
sí.
Lo importante es que tiene que ser un miembro erguido a ser un miembro flácido, ¿no? La importancia de esto en la vida, ¿no? Es bastante, no es una cosa de huevo, sí, que el hombre solo esté pensando en el sexo, ¿no? Ya decíamos esto, pero que decían así como el dedo, que no lo puede ver la persona, que dice que eres así o así, ¿no? Pues es más o menos como el trago de agua, ¿no? Creo que es largo o corto, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Un dedo de agua o un dedo de agua, ¿no? Depende de cómo pongas las cosas, a veces parecen otras, ¿no?
¿Un dedo así o un dedo así?
Por eso, sí. es lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Un dedo de agua o un dedo de agua?
Una cosa rápida que quería decir, que está el Víctor y la Manuela, que también la quiero presentar. En relación a esta mirada evolucionista que hemos adoptado para esta primera parte del programa...
No, que, la que hay.
Que venimos de ahí, ¿no? Que está bueno pensarlo así y que en el sentido de las cosas que nos han llevado a evolucionar o que han hecho que los animales evolucionen hasta que llegamos a este animal que somos, animal humano, ser humano, otra de las cosas que también... Han hecho que pasemos a ser humanos es que además de erguirnos, de que nuestro cerebro se desarrolló, el neocórtex, la parte más nueva y más compleja del cerebro humano, al pasar de las cuatro patas a las dos, como decía el Marcel, empezamos a hacer otro uso de la mirada. Y una cosa que nos diferencia de los animales es que cuando tenemos relaciones sexuales nos miramos a los ojos. Y que muchos animales no lo hacen. Algunos sí, algunos monos o como se llamen, sí lo hacen. Pero que como humanos aprendemos y desarrollamos otro tipo de relaciones entre nuestros semejantes a partir de la mirada. Y específicamente en el momento del encuentro sexual, que es un momento tan íntimo y que nos permite otra relación. No es simplemente la cópula animal. A veces también...
Es importante. Pero ahora que estábamos hablando sobre aquello de las serpientes, que decías que siendo tan así tubulares, un universo tubular, ¿no? Un universo tubular. Pero ¿por qué el cable de nuestros aparatos nos hacen así? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque venimos del útero materno, ¿no? Y el cordón umbilical del alimento es muy importante. Las venas de nuestro cuerpo son muy importantes. Todos los riegos musculares, los huesos en sí, todos son tubulares, ¿no? O sea que hay un universo dentro de lo tubular que no tiene extremidad, que es una extremidad en sí, que ni crece ni mengua, puede desarrollarse más o menos, pero que está ahí el universo tubular.
Y de hecho, todos... hombres y animales somos un tubo. Reducido mecánicamente, es un tubo por el que entran cosas y después salen cosas más feas.
Sí, sí, sí.
O sea que este tubo incorpora otro tubo más, un poco más pequeño o menos poderoso, y parece que ahí es un universo tubular que...
Pero mira, ahora mismo, si el universo del tubo tubular hizo que uno dijera, pues mira, si el tubo, el extremo de un lado y el extremo del otro lo empalmamos y ahí hizo la rueda, podría ser un invento mío ahora mismo, pero que el proceso es el mismo. Sí, o sea, sí. De lo que vemos lo copiamos, ¿no? Hasta el hombre pudo copiar lo que decía él, que no te acordabas, que era levantar la cabeza delante del seto que le tapaba, porque quería mirar lo que le tapaba del seto, y eso dice Lisard que le hizo levantar la cabeza, porque el seto estaba más alto y no veía quién había detrás.
O también,
la inquietud del hombre.
Pels probables depredadors, también.
Claro, lógico, la inquietud del hombre y protegerse. Y protegerse, claro.
Yo quería preguntarle a Marcel, ¿cuáles son los cuatro animales que tienen conciencia de sí mismo?
A ver, si no...
¡Qué pregunta, hombre! Lo pones en un aprieto ahora.
Un momento, si no recuerdo mal, el chimpancé... No, un tipo de mono que se llama bobo o algo así, o no sé cómo se llama.
Y a mí no me diga el bobo, ¿eh?
La ballena, que no sé cómo le pusieron el espejo.
¿Qué quiere decir el espejo?
El delfín, que parece más...
El famoso espejo kilométrico.
Bueno, ya está. Son unos cuatro.
Sí, vale.
Y un bebé tiene una fase que se llama la fase del espejo, según Lacan. Pero bueno, no es un animal, ya está.
Es un animal.
Bueno,
está
quedado claro, Víctor. Sí, en que no lo sepa, lo sabe, ¿no? En que no lo sepa, él lo sabe. Lo que pasa es que le cuesta decirlo.
Yo quería decir. Hay las. Hablando de extremidades, introducir un tema nuevo que son extremidades externas al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las extremidades cogen cosas. Pues esas cosas pueden ser otras extremidades. El mango de una cosa, pues es, para cogerlo, es una prolongación de la extremidad, ¿no?
Exacto.
No sé, las prótesis, pues lo mismo. A mí no, ¿eh?
Un clavo puede ser, un tornillo, ¿cómo? un clavo cuelgas, pero si sirve como una punza, o sea, una lanza, ya es diferente, porque es agredir, ¿no? O defenderse. Pero un clavo es tan útil, un clavo, como puede ser la tuerga de un tornillo
podría ser, ¿no? También se me ha ocurrido un ordenador, pues es una prolongación, no sé, intelectual o lo que quieras, una prótesis, pues eso.
Bueno, estamos llenos de prótesis en el sentido que alargan nuestro sentido, ¿no? El mismo teléfono, ¿no?
La cuchara y el tenedor.
El mango de una sartén, pues es... Claro, es, no sé, es la prolongación de la extremidad, ¿no? O sea, no...
La cuchara, yo creo que con la cuchara que queda empatada, ni coger sopa con la mano es inútil, ¿no? Porque se va por los dedos, o sea, que hicimos la cuchara porque va de cojones, ¿no?
Claro. Te quería presentar a Carles, que es el vicepresidente de la Asociación de Amputados San Jordi y que además es ortopeda. Y bueno, tiene la experiencia desde los dos lados, de la experiencia y de al mismo tiempo el saber académico de alguna manera. Y él, bueno, recién estábamos hablando y tiene una reflexión muy interesante sobre este tema. Por un lado, sobre esto de que a veces hemos hablado nosotros de la dificultad de hacerse hoy con el médico, ¿no? Él puede contar alguna experiencia de la falta de escucha a veces de algunos profesionales, y por otro lado para reflexionar un poco sobre qué significa esta ausencia, ¿no? De una pierna, de un brazo, de alguna extremidad, desde un punto de vista más filosófico, como habíamos planteado, ¿no?
Exacto.
Es como
Carlos Lázaro. Hola a todos. Retomando lo que él comentaba, sí que hay prótesis exteriores que nos ayudan, en todo caso mencionándolas como prótesis, la cuchara, el tenedor y demás. Pero yo creo que el punto de inflexión es cuando eso sustituye a una parte del cuerpo. Yo creo que sí que se pueden llamar también prótesis, porque no cualquier cosa que nos ayude, ¿no? En todo caso, ¿no? Y hay prótesis exteriores como tutores que no llegan a sustituir el cuerpo, pero que ayudan porque el miembro está tan flácido que no tiene fuerza como para sostenerse a uno de pie, ¿no? Pero realmente yo creo que el punto de inflexión es cuando sustituye al cuerpo. Se juegan, yo creo, que otros otras cosas en la vida de uno cuando hay la sustitución del, cuando ha habido la pérdida de una extremidad, ¿no?
¿Para bien o para mal?
No, simplemente se juegan.
Se juegan.
No creo que...
¿En qué división diríamos? ¿Cómo diríamos que contra quién te enfrentas en ese juego?
Contra tu propia imagen.
Sí, exacto.
Previa a la amputación.
Ah.
Yo creo que siempre nos vemos completos.
Claro.
Y es más...
La falta de...
Posterior a la amputación nos seguimos soñando completos.
Yo quería preguntarte, ya para introducir el tema para los oyentes y todo esto, ¿cómo ha subido hasta aquí?
¿Cómo he subido? Por las escaleras hasta el tercer piso cojo y esforzándome para subir. Sí, sí.
No te falta nada, ¿no?
Sí.
La pierna.
Una pierna.
Para mí era muy importante tener un invitado, no sé si lo habrá comentado el Martín, y porque para mí la pérdida de algo ya es importante, ¿no? Como ser humano ya es importante, ¿no? Pero ya perder una parte del ser humano tan importante como puede ser el miembro es muy importante, importante incluso que la misma representación de la persona.
Bueno, yo creo que aquí es importante lo que mencionas, y yo aquí metería dos conceptos que estoy dándole vueltas últimamente, y uno es la falta y otro es la pérdida. La falta es la falta de la pierna, pero la pérdida ocurre en otro lugar, y es esa, yo creo, que la que hay que tratar. Y últimamente a mí me parece que se han puesto como el mito físico como muy en boga, y realmente parece que después de que a uno le ha ocurrido una amputación o tenga... le falta una pierna, parece que a través del deporte uno puede llegar a conseguir no sé qué complemento, ¿no? Complementarse de alguna manera. Y yo sí que valoro el físico, que nos ayuda a estar un poco mejor para poder desarrollar nuestra vida, pero yo creo que la pérdida tiene que ver y está en otro lugar. Mira, ha habido hace poco un programa en televisión respecto a este tema, que era un chaval que es un profesor de instituto, que ha bajado al Polo Sur y le faltaba una pierna, y ha bajado con dos compañeros más al Polo Sur. Es un esfuerzo físico brutal y también mental, pero asociado a lo físico. Pero realmente yo de lo que me quedé maravillado de esta persona en el reportaje, cuando se le hizo el reportaje, fue su actitud en el cole delante de sus nenes. Realmente la persona que yo observé allí me parecía mucho más interesante que la persona que nos... que de la cual se le invita para que hable de cómo bajó al Polo Sur y tal. Él quería bajar al Polo Sur por las grandes hazañas del siglo pasado, de los marinos que iban al Polo Sur con aquellos barcos de madera y toda la historia, ¿no? Pero realmente la actitud que yo vi en él delante de sus alumnos en clase, eso es lo que a mí realmente me dijo: este hombre tiene un círculo bien hecho, ha elaborado. No porque baje al Polo Sur elaborado, es decir, Pistonius, el tipo este que iba con las dos prótesis corriendo con los paralímpicos, que luego quería correr con todos normal, realmente ha matado parece que ha matado a su novia, ¿no? Realmente, y nos maravillábamos de él con que corriese, esa competitividad y esa cosa. Como persona, ¿qué era? ¿Dónde estaba como persona? ¿Qué es como persona? Y creo que esto es interesante. También es cierto que también tiene que ver con cómo hayamos elaborado, es decir, cómo tengamos la imagen física en la sociedad, ¿no? Todo lo que supone físicamente o el físico en la sociedad, ¿no? Eso es un tema también.
Sí, sí, sí. Claro, muy importante.
Eso es un tema, ¿no?
Yo quisiera decirte una cosa. Yo, por ejemplo, tengo la dificultad de que desde los 18 años no veo con un ojo, ¿no? Entonces no es una extremidad. Pero yo, de verdad, a veces siento la necesidad y noto que me falta algo, o sea, en la vida cotidiana voy haciendo las cosas, pero hay momentos en que digo, si yo tuviera otro ojo, pues vería doble espacio, ¿no? Entonces, sí que me pasa eso a mí, que noto la mancanza, ¿no? De ese
claro,
ojo, ¿no?
Claro.
Entonces, yo escuchándote a ti, me parece que lo más importante es el ser, la persona, cómo lo vive, ¿no? Pero aún así, siempre hay un espacio que te dice, bueno, tendría que tener los dos ojos para ver el doble, porque me limita un poco, ¿no? En eso, sí, ¿cómo lo ves tú?
No, sí que es cierto esto, sí que es cierto que el físico es importante, y últimamente a través de, y se lo agradezco a un amigo, a Emilio, que realmente me ha hecho ver que el físico hay que tenerlo ciertamente en cuenta cuando queremos desarrollar una vida con plena también, ¿no?
Emilio, un chico alto.
Sí, Emilio Morenati.
Ey, me parece... ¿No es el mismo? Sí. Ah, vale, no.
No, es un chaval que también tiene una pierna amputada.
Sí.
Realmente, es importante, me ha hecho ver que realmente físicamente es importante tener mínimo, pero yo creo que lo importante está detrás, si no acompaña a lo
por
otro.
Por eso digo, ¿qué importancia le dabas más cuando tú te cambió la vida drásticamente a la pérdida de la pierna, ¿no? ¿Físicamente o mentalmente?
Mentalmente, clarísimamente. Mentalmente es lo que te...
O sea, luego vino lo físico.
Bueno, lo físico, yo creo que mentalmente es lo que te da el equilibrio y el físico es lo que te acompaña en ese equilibrio. Si tú estás equilibrado y el físico te falla, realmente es un tema. Te puedes derrumbar por lo físico, pero solo te puedes derrumbar. No es sí o sí que te vayas a derrumbar.
Sí, sí, sí,
sí. Sí que hay que hacer una elaboración. Si a nivel emocional, físico, psíquico, como queramos decir, hemos hecho una mínima elaboración.
Bueno, mi pregunta era esta, sí. Era referente a qué te referías cuando es la pérdida. Claro, es la mente, la cosa mental, ¿no?
La cosa mental o la cosa donde cada uno se la juegue. Es decir, cómo nosotros elaboramos nuestra condición de ser, cómo nos posicionamos nosotros en la vida. ¿Qué es lo que cuando decimos yo, qué decimos?
El equivalente a nuestro caso de enfermos mentales sería el aceptar o no aceptar nuestra enfermedad, podría ser.
Yo creo que la palabra aceptar es una palabra que engloba demasiadas, tiene que englobar demasiadas cosas, y estamos llenos de matices. Yo creo que la palabra aceptar, yo no estoy muy de acuerdo con ella, porque es muy fácil decirla, tienes que aceptar, tienes que tal, pero somos tan complejos que cada uno nos toca en un lugar diferente. Yo creo que es conocer dónde nos toca, a cada uno en qué lugar nos toca, en qué lugar nos da de inseguridad, de debilidad, de posicionamiento débil que nos...
Yo en primer lugar quería felicitarlo usted, al compañero, y en segundo lugar pues en primer lugar quería felicitar al compañero por toda la fuerza de voluntad que ha hecho de venir aquí, y en segundo lugar pues también quería compartir pues una vivencia mía que supongo que yo creo que los compañeros, muchos de ellos, yo creo que no lo saben, los coordinadores sí. Yo tengo glaucoma, yo solo tengo un 16% de visión, a veces por eso me tropiezo con las sillas y todo esto. Y bueno, igual algunos sospecharían cualquier otra cosa o no lo sé lo que pueden sospechar, pero bueno.
No sabemos nada.
No, yo bueno,
menos, no lo sabía.
No, bueno, pero lo habrás notado que a veces me he chocado y eso.
Sí, pero bueno,
lo quería compartir, sí, yo soy afiliado a la ONCE.
Gracias.
Y entonces lo quería compartir hoy que se está hablando de esto con tanto con Albert, que dirige el programa, como con todos los compañeros, para un poco que se sepa la conciencia y que a veces pues la manera de mirar a la gente y esto a veces puede parecer, que yo lo he percibido a veces, no por la gente de aquí, también por la gente de la calle, un poco extraña, pero no es una manera extraña, es que me fijo mucho porque si no, no veo el detalle de la
claro,
persona.
Claro, pero digo que habéis hablado de dolor, de la pérdida del ojo, tú hablas ahora de glaucoma, pero decía que la mirada interna se puede hacer con los ojos cerrados, pero la mirada exterior casi siempre se hace con los ojos abiertos, ¿no? Uh-huh. Es diferente que una persona pierda la vista en el camino de la vida, conociendo lo que ha visto, que sea ciego de nacimiento.
Claro,
que
claro,
es muy diferente,
yo creo,
¿no?
Que realmente
lo que me habías dicho antes, de que tú te veías corporalmente entero en tus sueños, me ha encantado eso, ¿eh? O sea,
sí,
¿por
sí,
qué?
Sí, 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 es así, no lo sé, porque realmente...
Es así.
Sí, sí, es así, y yo hablando con mucha gente suele ser así. Es así, no nos concebimos, tenemos una imagen, no
es
sé
interna,
cómo denominarla,
es interna,
¿no? Y yo creo que tiene que ver con el ser humano como tal, ¿no? Nos sentimos enteros, quiero decir, aunque realmente no lo somos ya no físicamente, sino no lo somos. Nos cuesta mucho estar en la plenitud constante y continua, ¿no? No existe eso,
abans ha sortit a... Bueno, abans ha sortit un moment, m'ha semblat entendre que, bueno, que és diferent. L'altra persona es pot posar al teu lloc, però mai arribarà a sentir el que tu sents, no? No sé si m'explico, no?
Sí, jo crec que...
Més o menys empàticament es poden posar al teu lloc, però el que tu realment sents i notes i tot això és molt difícil també de...
Però en tots els aspectes, és a dir, quan jo crec que se generalitza mucho en este moment en la societat i quan... no sé, cuando nos juntamos dos personas que hemos pasado algo similar, parece que la vivencia tiene que ser como... Más o menos hay matices similares, pero realmente las personas vivenciamos diferente las cosas. Todas las cosas vivenciamos diferente. Y yo creo que hay que lugar... Yo no estoy a favor de la igualdad, yo estoy a favor de la aceptación de la diferencia, realmente. Entonces, como tal, todos somos diferentes, ¿no? Entonces...
A eso quería ir también, porque tú habías dicho hace un momento esto que vienes pensando sobre la falta y sobre la carencia.
Y la pérdida, sí.
La pérdida. Pero, ¿por qué partimos de ahí? ¿Por qué el punto de partida es el punto de la carencia o de me falta un ojo, me falta una pierna, me falta medio metro, porque a mí me falta 20 o 30 centímetros para tener una vida medianamente normal, no llego ni al armario a coger los pantalones, que me tengo que poner un banco, y cuando pasan las compañeras para ir al baño se lo chocan y me dicen, tía, ¿para qué tienes esto? Porque no llego y no me puedo coger los pantalones.
Tampoco es extremado, Lucía.
Vale. Hay matices, bien, pero digo, si partimos de que todos somos diferentes y sí, de que ahí hay algo común. Digo, tiene que ver también con la idea de diversidad funcional, ¿no?
Sí, pero...
No solamente estar en esa diferencia que nos hace una carencia que hay que suplir, que hay que integrar, que hay que aceptar, sino esa diferencia está y nos hace humanos desde el vamos.
Sí, pero...
Por eso yo decía la importancia del reino animal en toda su extensión, por todos los ámbitos, de la diferencia de los pájaros, los peces, todo,
sí,
¿no?
Sí, realmente,
todo
claro, el mundo animal. Más grande,
increíble, ¿no? Más maravillosa.
No se sentirá más el león que la culebra, ¿no? O que la serpiente. Entre ellos no existirá esa diferencia. Uh-huh. Pero bien es cierto que tenemos una estructura, más allá de que la queramos cambiar, sobre todo, como él ha dicho, si nos es devenido el corte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Al ser devenido el corte, uno se ha percibido una vez de otra manera y partimos de esa otra manera. Es así, funcionamos así en la estructura psíquica, ¿no? Y hay que partir de esa estructura, es decir...
O en todo caso, quizás no, nos cuesta relacionarnos con la fragilidad del cuerpo.
Sí, sí, mira,
en general...
del cuerpo y de la vida misma, es decir, ¿qué es esto, no? Esto tiene... ¿Qué es esto, no?
Si, entonces... si imagináramos, por ejemplo, que tú me envías una carta, pero que le falta a la carta un cacho... No, pues sería casi algo que me impide saber la historia, ¿no? O sea, llegó un momento, está en blanco ese trozo.
Claro.
Pues parece como, yo digo imaginativamente, ¿no? Pues parece que me envían un mensaje, pero no lo puedo leer claramente todo lo que me quieren explicar, ¿no? Del todo.
Yo quería preguntarte, cuando, bueno, la primera parte de la entrevista no he estado, pero ¿tú sufriste cuando mucho, se sufre mucho cuando se tiene esta, bueno, esta amputación, esta pérdida y tal? ¿Se sufre mucho?
Es decir, el sufrimiento...
¿Y el estigma lo padeces?
El sufrimiento yo creo que es la debilidad que eso te puede crear. Yo creo que si tú te sientes inseguro, si tú te sientes, si no puedes... Pero últimamente hablando también con gente, es decir, yo creo que uno plantea cualquier cuestión en la vida como era antes de esa cuestión. Realmente luego sí que hace una evolución y cambia, pero el primer planteamiento de cómo yo afronté la amputación era como yo era previamente. Es decir, claro, la gente, vuelvo a decir, la gente que tiene una fuerza, que saca una fuerza física para ir a no sé dónde y hacer no sé qué posterior a la amputación, realmente a mí me parece que algo de eso hay previamente a la amputación.
Yo
quería preguntar.
Entonces,
sí.
Yo creo que es importante que esto no es una cosa concreta, lo que nos ocurre. Tú cuando pierdes el ojo, no solo pierdes el ojo, te pasan otras cosas que tienen que ver en relación a cómo tú te percibes. Y es eso lo que nos hace sufrir. Es esas cosas las que nos hace sufrir. Y es eso lo que hay que tratar. en sí. todo caso, lo que tengo que tratar para que no me haga sufrir y poder afrontar la vida.
No es el que dirán los otros que uno mismo, ¿no? Por eso del respecto del estigma, ¿no?
También. No, yo creo que es...
¿Porque tú te sientes estigmatizado por algunos?
Yo creo que...
No, yo te veo a ti y yo te veo normal.
Pero es que yo creo que hay que mirar y que nos tienen que mirar.
Sí,
al diferente se le mira. Y nosotros miramos al diferente, aquí entra, yo qué sé, es que miramos a los otros.
Todos miramos a los otros y que todos producimos también a veces a partir de nuestros prejuicios. Estamos todo el tiempo con la mirada en juego y todos producimos ciertos estigmas o otras cosas.
Pero puede ser algo característico que me guste un color o que otro lo deteste. O sea, ahí está.
Sí, Albert. O sea,
no creo que hablamos de detestar.
No decía por eso. O sea, la persona tal y como es, ¿qué hace con nosotros? O sea, o nos sumerge, lo que dice ella, apartarnos, estigmatizarnos o diferenciarnos. Y yo creo que, bueno, está bien la diferencia, pero depende cómo te la tomes o cómo te metan en el embudo, ¿no?
Tengo claro que puede haber una estigmatización, tengo claro, pero no doy por supuesto que sea así. No toda la mirada, hay miradas curiosas y hay miradas de la diferencia y hay miradas del pobrecito y hay frases muy hechas y en vuestro caso, pues yo en casos particulares habrá frases que realmente sean demoledoras, la etiqueta, los test estos que en el momento que entras en un ámbito toma y ya tienes la medicación empaquetada para toda la vida y todo esto, ¿no? De lo cual es un tema, ese sí que es, pero bueno, hay toda una estructura social que lo crea, que yo no creo que sea la primera mirada del individuo que sea así.
Yo lo que pienso es que quizás en definitiva de lo que se trataría es de sentirte bien en tu piel, ¿no? Sea cual sea tu caso, si te pasa algo, tienes algo, te ha pasado algo y te sientes mal, pues hacer una evolución, ir a buscar hasta encontrar el sentirte bien, ¿no?
Yo personalmente creo que la elaboración tiene que ser más allá de lo que nos pasa. Es decir, yo veo a mucha gente sufrir que parece que no le pasa nada, ¿eh? Y realmente yo creo que tiene que estar más allá de lo que nos pasa.
Allá
de esa cosa concreta de lo que estamos hablando. Yo creo que las personas tenemos una vivencia más amplia.
Una pregunta.
Sí, exacto. No me refiero si... Si te amputan una pierna, no me refiero que te pongan una prótesis y ya estás curado, sino que tienes que hacer un proceso mental, psicológico, tienes que hacer un proceso vital, tienes que hacer un proceso total de vida.
Sí, pero también puedo seguir siendo...
¿Ese proceso puede ser profesional o uno mismo?
Ahora vamos. Antes hemos estado hablando con Martín de esto y ahora lo comentamos.
Sí, y una pregunta también que me gustaría que me respondieras.
No te llevéis. Vais a forzar un poco.
Dime.
Que lo vais a forzar, déjalo para luego.
¿Alguna vez te ha generado, porque yo lo digo por vivencia personal, te ha generado que te pregunten o que te miren lo que sea agresividad?
Un momento, sí. Vamos a ir por partes porque quiero hablar de lo que estaba comentando con el compañero. Es decir, yo puedo superar la amputación, pero puedo ser desgraciado también por otras cosas de la vida. Y yo creo que esas otras cosas de la vida van a ir unidas también a cómo yo vivencie cualquier cosa de la vida. La pérdida o el desenamoramiento o que no me mire quien quiero que me mire. Porque aquel día no es que no quiera que no me miren, quiero que me miren. Y como no me miran, pues aquel día me mosqueo. Entonces, yo creo que realmente no hay que tratarlo como que ahora tengo que afrontar esto desde un lugar mental. Yo creo que afrontamos las cosas como afrontábamos nuestra vida previa. Y algo de eso hay en sí. Tenemos una cuestión de superación o de no superación. Y si no la tenemos con esto concreto, es que no la tenemos con otras cosas. Y yo creo que no hay que diferenciarlo. Yo no tengo que superar la amputación, tengo que plantearme qué quiero de mi vida y elaborar las cuestiones en relación a eso. Porque si no, uno puede superar lo físico, vaya, y matar a mi novia, como el Pistones, ¿no?
a sentirte bien te hace sentir bien a todos los niveles, no solo si te tienes una enfermedad mental, no solo la enfermedad mental, sino a todos los niveles, ¿no? En general, ¿no? O sea, claro,
a todo, todo lo que pasa en la vida, es decir, y es difícil sentirse bien, es difícil. Mira, Woody Allen decía dice que yo que he tenido que quise ser humorista y fui humorista, que quise ser director de cine, fui director de cine, que quise tocar el clarinete, toqué el clarinete, que me enamoré de aquella mujer y tuve aquella mujer, luego me enamoré de otra y tuve otra y he hecho lo que he querido, y sin embargo tengo una sensación de que esto es una estafa. Entonces yo creo que esta cosa también de que hay que ser no sé qué feliz o no sé qué, también no sé qué, uno,
un poco etéreo, ¿no?
Uno vive lo que puede vivir y uno a veces le cuesta vivir más allá de lo que tengamos, claro, bueno. Más allá de lo que tengamos.
Que una segunda pregunta, ver, una segunda pregunta.
Cuando estabas recién operado, te dijeron los profesionales, te haremos autoayuda, te de eso, ¿cómo?
No, eso
es necesario.
Eso no existe.
¿Existe eso? No. La familia te dice, no sé qué, pobrecito, hay que echarle un cable profesionalmente, una terapia, psicoterapia, ¿eso es necesario? ¿O cuando te tomas tú la vida de otra, cuando te replanteas todo eso que tú dices, ya no tiene por qué ser, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa, ¿no? Como ha dicho él, dice una psicoterapia, algo para hacerte más fuerte, no es necesario, ¿verdad?
Intentas que confirme algo que tú quieres, que tú la que yo creo.
Que a veces la gente se piensa, oh, como te ha pasado eso, pues tendrás que ir al psicólogo para hacerte fuerte. No, tú ya eres fuerte de sí, como tú dices, ¿no? Que ya eres fuerte y te planteas la vida de más a, o sea, que cambias de la percepción de antes y la cambias a la percepción de ahora, pero eres tú el que te creas tu propia vida, no es que el otro te tenga que decir cómo tienes que reaccionar.
A ver, hay una cuestión aquí que yo creo que el buen profesional el buen profesional que sabe escuchar no te va a decir cómo tiene que ser tu vida. En todo caso, te va a acompañar para que tú descubras qué procesos tienes que hacer para tú posicionarte de otra manera. Yo creo que, que partimos de aquí. Yo no creo que en una cuestión que académica pueda enseñar y pueda dictaminar qué cambios hay que hacer para que tú hagas un proceso interior. Yo creo que el profesional también tiene que haber tenido la vivencia de esos procesos para poder acompañar, para que cada uno haga el suyo propio. Realmente yo creo más interesante un psicoanálisis cuando se pueda hacer con una consideración buena, con un buen profesional que acompañe a que uno se descubra. No otra cosa, tienes que hacer esto o estas cuestiones positivistas, otras cosas que no me son de tanto interés a mí, personalmente. Digo, no sé qué.
Y luego te ha dicho el compañero que se ha ido, si te han tratado a veces con crueldad o con violencia por el estigma.
O que tú has sentido. Yo creo que le ha dicho, si él ha sentido agresividad. Bueno, sí, pero porque uno está mal por otras cosas, no por el estigma. Lo achacamos al estigma, yo creo, pero porque en mi caso como mínimo, yo creo que si yo alguna vez lo he achacado al estigma, era que yo realmente estaba
también jodido. También hay cada elemento suelto por ahí que unido,
Sí, eso... hay cabrones que se merecen también que uno se posicione de la misma fuerza y radicalidad que ellos, decir, oye tío, ¿tú qué me estás contando? ¿De dónde vas? ¿No? Sí que es cierto, pero...
Carlos, quería hacerte una pregunta. ¿Tú piensas que lo que no te mata te hace más fuerte?
O más desgraciado, no sé. Es decir, yo no realmente no creo en frases así. Somos muy complejos. Somos tan complejos que uno se puede enganchar al dolor porque es un masoquista. Quiero decir, no...
Sí, pero
hay que elaborar.
La siguiente pregunta que te iba a dar esto, quiero decir, ¿tú has llegado un momento en que eres capaz de reírte de ti mismo, de tu discapacidad y tomarlo con naturalidad?
Sí, con naturalidad me la tomo. Lo que pasa es que soy un aburrido que te cagas y no me río.
Carras, para desviar el tema que está. El tema está centrado mucho en eso. Y yo iba a cambiar un poco el chip. ¿Cómo te llevó todo eso a hacerte un ortopeda?
Ah, mira, esto está interesante porque yo me ocurre con 16 años, me atropella un vehículo. venía
en plena adolescencia.
Venía de una fiesta a las 6 de la mañana en plena adolescencia. Y bueno, mi vida, claro, hay un cambio ahí, ¿no? Entonces empiezo a buscar una prótesis, la cual no llega en condiciones adecuadas hasta que yo vivía en Castilla en aquel momento, hasta que encuentro a una persona aquí en Barcelona, porque yo vengo a Barcelona por un desencuentro amoroso en Burgos y lo rechazo todo y me vengo para acá, y encuentro a un tipo en un garaje. Porque me salían tantas llagas que iba a una naturista a que me diese algo, y ella dijo: mira, por aquí hay un tipo que viene, que él tiene un garaje, él hace las prótesis en un garaje, ¿no? Y entonces me puse en contacto con él y me resolvió el problema el primer día que lo conocí, y yo llevaba ya 7-8 años con unos problemas enormes, y él me enseñó hacer prótesis. Entonces luego vino otra persona que también había pasado lo suyo y se hacía las prótesis, había ido a Estados Unidos, había no sé dónde, y le dijo: oye, ¿por qué no montamos un centro desde otro lugar? Y es el centro que tenemos, es un centro desde otro lugar. Estamos en Sant Just d'Esver, es el Instituto d'Esver de Protética. Solo nos dedicamos a poner prótesis para personas con amputación y es desde otro lugar.
¿Y por qué estás tú mismo arreglando el problema?
Sí, bueno, me enseñó.
Gracias a la persona.
Miento, aún hoy no me la hago yo. Aún hoy me la hace mi compañero, porque los vicios siguen estando y yo me la haría. Pero sí, entre nosotros hemos construido algo que realmente...
Él también...
Todos
los que trabajáis
todos
allí...
Todos los técnicos somos personas con amputación. Y el administrador también.
¿Conoces un proyecto similar que hay, creo que en Aure Social, de ortopedia, que incluyen la mirada y la necesidad de la persona que necesita la prótesis?
¿En dónde?
En este centro de atención primaria de la salud que se llama Aure Social, que es una cooperativa de salud, aquí en Barcelona.
No conozco. Sí. Luego me pasas los datos porque sí, está interesante.
Esta idea de incluir, no de pensar en usuario o paciente, sino que la persona que necesita esa prótesis participe activamente, incluso en el taller y en el momento de fabricar.
Bueno, yo aquí también tengo mis qué sé, yo creo que hay que prepararse realmente y hay que llegar a un concepto. Antes hablábamos con Martín de que realmente a veces hay que salir del ámbito profesional para empezar uno a desarrollar cosas que me ha ido bien, que no me ha ido bien, tómate esto, que esto total. Pero yo creo que esto es porque los profesionales no son buenos profesionales, no tienen escucha los profesionales. Y cuando al final somos los pacientes, usuarios pacientes, que al final tenemos que construir nuestra red de conocimiento, es porque ellos no escuchan. Y yo creo que ellos, que lo importante es que esté en ellos, pero que escuchen. Que uno no llegue a automedicarse o autohacerse la prótesis. Yo no creo que va por aquí, porque realmente está ocurriendo a nivel de las personas con amputación, que cuando los fabricantes los ven como grupo interesante para recaudar fondos, al final el fabricante ya no pasa por el médico, va directamente al usuario a vender el producto. Y es lo que está pasando en la ortopedia. En la ortopedia, cuando tú a una persona le amputan una pierna, ya empieza a mirar en internet y todos los fabricantes ya tienen todo bastante montado, y algunos más que otros, para que sea el usuario el que compre la prótesis, el que vaya a la ortopedia pidiendo la prótesis, ¿no? Y esto yo creo que no está bien. Yo creo que es el profesional que tiene que decir qué tipo de prótesis necesitas para tus necesidades, para desarrollar tu vida. Yo creo que cuando este falla, cuando el profesional falla, el usuario se empodera de algo que tampoco le corresponde del todo, a mí me parece. Realmente
y una pregunta, por si lo conocías, Martín comentó el lunes que conoce una tipo secta de la India, que se amputan ellos mismos los miembros, ¿no?
Sí. Porque no comenta que existen. Su cuerpo.
Ellos se ven sin, por ejemplo, sin la pierna. Ellos creen
que no conocía,
decía, luego lo comentas a Martín, que lo sabe. Entonces ellos se ven desde siempre sin pierna y van y quieren cortársela.
No conciben la pierna, es lo mismo. Y tienen tratamiento psiquiátrico, pero acaban todos amputándose en su casa y se les mueren porque lo hacen ellos.
Se podía introducir la transexualidad aquí, ¿no? ¿no? Sí, cuando sí, la sí, gente sí, que, sí, se, sí, sí, que sí. se llega a amputar. Yo conozco una persona que es amputada y que luego tuvo el proceso de hacerse transexual. Era un chico y es una chica. Bueno, siempre tuvo la vivencia de que ella era una mujer y como tal llevó el proceso hasta el final, ¿no?
Entonces, se pegó el tajo,
bueno,
se metió.
Claro, bueno. Es compleja la vivencia personal. Por eso decía que ¿dónde está el asunto? Está en cómo percibamos y hay que elaborar eso que percibimos lo máximo posible. Y hay que tener en cuenta todos esos matices que a veces no tienen que ver con lo que nos ha ocurrido, tenían que ver con el previo a lo que nos ha ocurrido. En nuestro caso, que es un poco más digamos, traumático, más de golpe o más inmediato, ¿no? Hay un punto, hay un momento que es antes y hay un momento que es después, ¿no? Quizá en vuestras enfermedades quizá no sea tan claro ese punto de antes y después, sino que sean ciertas evoluciones o ciertos
otras cosas. No, a nosotros nos persigue mucho el estigma.
Claro, también.
Nos persigue mucho el estigma, porque yo el otro día... ¿puedo explicarlo?
Sí, ya lo explicaste el lunes, pero
bueno, lo explico. El otro día yo, después de 56 años, pues, y llevo 4 años viviendo en este bloque, pues hicimos amistad con una chica y bueno, y ha durado estos 4 años, ¿no? Y dura todavía y durará porque es muy buena chica. Y el otro día se sinceró y nos dijo, dice, es que cuando os conocí me dijeron, tener cuidado que estos son esquizofrénicos. Y le dijo que éramos personas con enfermedad mental o con trastorno mental.
Claro,
y dijo, ten cuidado que son esquizofrénicos.
No, es que,
eso es
que
estigma,
no es que tienen una esquizofrenia.
Tienen una esquizofrenia.
Es que son esquizofrénicos. Sí, sí. Yo no soy amputado, yo tengo una amputación.
Sí.
Pues, es diferente.
Claro, es diferente. Sí,
entonces
sí, sí.
me sentí muy mal, ¿no? Porque claro. Digo, coño, hasta los 56 años todavía siguen con la misma historia, ¿no? Toda la
claro.
vida.
Sí,
y
sí.
por eso te preguntaba lo del estigma, porque si claro. te sentías.
Bueno, yo un poco con esto pienso, es un discurso un poco catastrofista, pero creo que es la realidad, ¿no? Hay que vivir con el estigma. Hay que vivir, no contra el estigma, sino con el estigma. No se puede hacer nada, ¿no? Poca cosa se puede hacer más, ¿no? Luchar ahí, pues, francamente...
Sí, supongo que es complejo. Es decir, el estigma lo crea el otro, pero lo asume uno. Y es esa forma de cómo se asume lo que el otro define...
¿Cómo cambias al otro?
No entiendo, es decir, entiendo lo que quieres decir, pero es que es el otro el que lanza el estigma, pero uno lo asume como propio.
Claro, claro.
¿Eh? Entonces yo creo que no hay que trabajar sobre el otro previo, a mí me parece.
La mejor solución...
Que también la sociedad necesita, está claro.
La mejor solución es que te resbales.
Sí, yo creo que es una de las primeras cuestiones a tener en cuenta, claro. Sí, sí.
Que vamos a darle gracias a Carlos, un buen aplauso por ser el invitado de honor.
Gracias,
y que me hacía falta
gracias,
a mí un invitado hoy para gracias. Hablar de todo esto, Carlos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
It's bad to be alone. Boom, yeah, boom, yeah, boom, yeah. In Hong Kong. Where's my baby? You've been down too long. Worried about your baby. You've been down too long.
It's bad to be alone. Why do you do your hometown? Why do you do your hometown? Hometown, yeah, boy, yeah, Chiquita, man. Oh yeah, ba, Mogu be fine. Hometown, egg food down, Chiquita, man. Just do it, we are yeah, boy, yeah. Hometown, we are yeah, boy, yeah. Hong Kong! Hong Kong! Hong Kong! Ah! Tell him young Yoyaga, Hong Kong!
Y ahora es el momento de la Silvia, la pianista, con su reflexión sobre extremidades.
A ver, primero pues quería dedicar para mis papis, sobre todo para mi mami, que le tienen que hacer una operación de cadera. Y bueno, también para la mami del Pau, que también está un poco escacharrada, la pobre. Y también pues para una amiga que empezó trabajando ahí, fue su primer trabajo. Estuvo trabajando un montón de tiempo y la sacaron y ahora ya se le acaba el paro y está pasando bastante mal. Las extremidades. Estamos un poco tristes cuando nos faltan algunas o todas las extremidades. Nos gusta sentirnos pleno, pero esto también nos pasa si nos falta un poco la razón y discurrimos más o menos. Quisiéramos sentirnos enteros y disfrutar de ese estado permanentemente. Hoy los paralíticos lo tienen más fácil, pues hay mucha arquitectura para hacerles la vida más fácil y tienen incluso los Juegos Paralímpicos que les integran más en la sociedad y les motiva. Miremos siempre la botella medio llena y no medio vacía.
Serás feliz en el mundo. Segundo. cuando te explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte.
Ahora escuchamos a la radio de Mollet. ¿Nos escucháis?
Ahora todavía no. Como
el... No, le digo a los oyentes que escuchen la radio de Mollet, esa música que suena es de Mollet.
¿Qué es un programa de personas con dimensión?
Se llama Sansa Barreras. Programa Sansa Barreras. Que lo conocimos a Jaume de esta radio.
Y ahora sí, lo previsto abans de continuar amb aquesta entrevista del tema del desnonament que estem parlant, fem una connexió en directe amb una emissora germana, un programa que fa el mateix temps que el nostre, que també s'ha fet per persones amb algun tipus de diversitat, que és l'emissora de Ràdio Nicòsia, i ells també estan debatint avui un tema, no és el mateix que el nostre, vull dir, ells també tenen els seus temes cada setmana, i hem dit de fer una connexió per, bueno, donar-nos
a presentar-nos,
i un dia ja en parlarem amb més profunditat, sí, i farem si podem fer un programa conjuntament, perfecte. A veure, els companys de Ràdio Nicòsia, esteu escoltant?
Sí, hola, bona tarda, aquí Ràdio Nicòsia, sóc la Dolors, i estem tots els nicosians aquí, l'Alberto, l'Ignasi, l'Isar, el Pau, la Rosi i el Víctor, de moment.
Perfecte.
Bueno, per memoritzar els noms ho tindrem difícil, perquè de fet podem començar, ara tindrem el Josep, l'Antonio, el Ramon, algun altre Josep.
El Jordi, el Jaume,
tal. Dos Jaumes i un Jordi. Tots estem aquí també.
Bueno, és igualment, per feina. Adéu.
Molt bona tarda i salutacions als oients, si esteu escoltant de Ràdio Nicòsia. Expliqueu-nos res, molt breument, des de quan feu aquest programa vosaltres?
Bueno, aquest programa de Ràdio Nicòsia fa 10 anys que estem en antena i bueno, hem tingut una filosofia de treball que ens ha ajudat durant aquests 10 anys i hem tingut diversos processos. Potser primer estàvem en una entitat i després vam caminar pel nostre compte i bueno, portem 10 anys i la nostra filosofia és la igualtat, que tots som iguals a l'hora que diferents, i també l'altra nostra filosofia és que la nostra veritat com a grup de diagnosticats és tan veritable o tan important com la dels altres, que de la societat, com el resta de la societat, no? És una veritat que és nostra i és legítima. Això és quan comencem el programa, diguem, és tan real i legítima com qualsevol la nostra veritat.
Molt bé, no? Tots som iguals, tots som diferents. Nosaltres aquí el nostre programa es diu Barreres Fora, i també fa uns 7 anys aproximadament que l'estem fent, i cada setmana toquem un tema d'actualitat o sempre relacionat amb temes socials normalment. Avui estem parlant nosaltres del tema dels desnonaments, de les famílies que han de sortir pel tema de la hipoteca i tal, han de sortir de la vivenda de mala manera, val? Estem debatint aquest tema amb membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Parets del Vallès. I vosaltres de què esteu parlant avui del vostre programa?
Bueno, pues avui tenim a Carles, que és una persona, que és un ortopèdic, i has parlat de la seva experiència, del que pensa ell sobre les extremitats, sobre els amputats, i bueno, si teniu l'oportunitat de connectar-nos en el podcast o dijous o dissabte per Ràdio Nicòsia Contrabanda, pues podreu gaudir de l'entrevista que li hem fet, molt interessant, i bueno, anem molt bé. Si voleu preguntar-li alguna cosa al Carles, pues està a vostra disposició, i sobre pues aquestes coses, no? Sobre l'ortopèdica, amputats, i extremitats i tot
això. Y deciros, aparte del invitado, el programa estaba hecho por las extremidades, por lo útil que es la extremidad para todos los animales, para todas las formas diferentes de vida, y que todo esto lleva a que nos hace diferentes, ¿vale? Pero únicos también, ¿no? Los peces por su hábitat, los pájaros por la suya, y así todo el reino animal, incluso el de las plantas, ¿no? Todos necesariamente tenemos un extremo, ¿no? Que iba a decir que el único malo y nefasto es el extremo político, ¿no? tanto de izquierda, por mucho extremismo que sea, es malo, como el extremismo de derecha también es malo. Es el único extremo que dice esto, ¿no? Tanto es de izquierda como de derecha por extremismo, ¿no? O sea, los radicales no sirven para nada dentro de la política.
Pues nada, os mandamos un saludo.
I vosaltres de què parleu d'ajornaments, no?
Avui estem parlant d'ajornaments. Tenim aquí a dos membres de la plataforma afectats per la hipoteca.
Sí?
Que van ser presents a l'altre dia a Salt, amb aquella que van poder evitar aquell desnonament a través del Tribunal d'Estrasburg.
Sí?
Ens van explicar una mica tota l'experiència viscuda i tota la feina que s'està fent.
Bueno, pues ánimos y si dons el record a nosaltres y que continuï la lluita y que no desfalleixin mai.
Si es pot. Si ens deixen, oi?
Sí, si ens deixen.
Sí, sí,
us emplacem per un altre programa,
sí?
Que puguem fer-lo conjuntament. Què us sembla?
Molt bé, doncs com vulgueu, aquesta és la vostra casa i podeu vindre com vulgueu.
Igualment. Doncs vinga, que vagi molt bé. Moltes gràcies, molta sort.
A vosaltres. A vosaltres. Adéu, adéu, adéu.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro, 91.4 Contrabanda FM.
Seguimos con nuestro tema. Carlos no se va. Quiere irse, pero Rosy le pide por favor que se quede porque quiere decir cuatro verdades, se ve según ella. Bueno, adelante con tus cuatro verdades, Rosy.
Hola, buenas tardes a todos los nicosianos. Un placer volver a estar con ustedes, compartir con todos los radio oyentes. Y desde la Voz de Desarrollo y Mejoramiento Humano, dejarles este mensaje. Esta filosofía de vida que yo trato de enseñar y quiero dejarlo como un legado a la humanidad, a mí me ha servido de que cada vez que yo le doy comida a las palomas, porque no puedo tirar al pan a la basura, cuando veo una amputada, digo, gracias Dios mío, porque yo tengo una pierna. Pero aún más allá, cuando estaba dando las terapias colectivas y las terapias individuales, como el caso de un presidente de una asociación que conocí en Discapacitados de Cataluña, me dijo que no quería ser ciego, que estaba inconforme. Era la mejor persona del mundo. Y dentro de la terapia, poco a poco en el trabajo, reconoció y comprendió que esa experiencia que había sufrido era lo que lo había llevado a ser hoy el presidente de la Asociación de Discapacitados Visuales de Cataluña, el que ha logrado todas las rampas para los impedidos físicos, el que ha logrado la voz en el metro para los sordos, el que ha logrado tantas cosas y sigue logrando. A Carlos también se lo digo, si él no hubiese tenido esa experiencia, tal vez no estuviera aquí. ¿Verdad que la vida te enseña de buena forma o de malas maneras? Pero las acciones que vivimos, las cosas que pasamos, no son más que el puente y el salto para algo mejor. No solamente lo que queremos ser. Cuando nos damos cuenta que aprovechamos esa experiencia para realmente hacer un servicio a la humanidad, somos mejores personas. Y todavía, cada vez que yo ando por la calle y veo un ciego, digo, gracias Señor porque yo puedo ver. Gracias Señor porque yo puedo oír. Y hay tantas cosas por las que dar gracias que tenemos cada día los seres humanos y olvidarnos un poco de la matraca, del día a día, de que falta esto, tengo que buscar lo otro, porque hay tantas cosas tan simples y tan hermosas que nosotros los humanos tenemos. Gracias.
Pero una cosa, la diferencia, como nos ha dicho Carlos, la diferencia Y el ser uno mismo es lo más importante del mundo.
Sí, hay que pedir al ser humano que no tire bolsitas de plástico, que no tire hilos ni cintas, porque son las palomas las que se enganchan en los árboles o en el suelo con las bolsas y se les aprieta el nudo, ¿me entiendes? Y son ellas a picotazos quienes se apuntan la
mano. Esas son las palomas, pero sí, ¿quién le dice a un ser humano?
Pero bueno, un pájaro de una jaula no se lo hará porque
sí,
no tiene una.
Pero ¿quién le dice a un ser humano que no tenga un accidente de improviso? ¿Quién le dice a un ser humano que ha perdido un miembro por su voluntad? No, nadie. Las cosas son accidentes y son enseñanzas que la vida te da. Siempre la vida, cada día, cada momento te va a enseñar algo. Y gracias por estar aquí, todos. Adiós.
¿Qué hacemos? ¿La entrevista o el otro?
Atendamos esta llamada y después vamos con la música. Y cerramos con el otro, porque los músicos están esperando desde esta parte.
Vale. Hola.
Hola,
tenemos una entrevista. Hola, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
Con Francisco Sardón, presidente de PREDIF.
Muy bien. Háblanos un poco de tu asociación, por favor. ¿Qué es lo que perseguís?
Bueno, PREDIF es una plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física que representa a más de 30.000 personas con gran discapacidad física en toda España. Que está configurada por tres grandes federaciones a nivel nacional: la Federación Nacional de Spain, la Federación de Con Cataluña y Cualificoa, la Coordinadora de Personas con Discapacidad. Y entre sus objetivos principalmente están la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, la atención integral de servicios a las personas con discapacidad y de forma específica todo lo que tiene que ver con turismo accesible y ocio inclusivo de las personas con discapacidad.
Bueno, pues muchas gracias. Yo quisiera preguntar primero, ¿os sentís estigmatizados por la sociedad?
Bueno, más que estigmatizados, es verdad que las personas con discapacidad física siguen encontrando muchas barreras para desarrollarse como personas y para sentirse ciudadanos de pleno derecho. Barreras en cuanto a la accesibilidad, barreras de comunicación y barreras de acceso al trabajo, acceso al ocio inclusivo. En ese sentido, sí que todavía podríamos decir que las personas con discapacidad no se pueden considerar ciudadanos de pleno derecho.
O sea, que por una discapacidad pueden llegarte a incapacitarte, por una discapacidad eso funcional.
Sí, efectivamente. Nosotros siempre decimos que las personas por sí mismas no son discapacitadas, sino que suelen ser los entornos los que incapacitan a las personas, ¿no? Por sus problemas de accesibilidad y por sus problemas de acoger de una forma inclusiva a todas las personas. Y en ese sentido, pues bueno, pues las ciudades, los entornos, las propias, incluso las propias legislaciones todavía no recogen todas las necesidades en derechos de las personas con discapacidad.
Yo creo que a mí lo que me sorprendió mucho, ¿no? Tuve la suerte de conocer a una persona discapacitada, varias personas discapacitadas en el Instituto Municipal de Disminuidos, y entonces yo me sorprendió mucho de que hubiera una mujer que siendo discapacitada pudo concebir una hija, ¿no? Yo nunca lo había pensado eso, ¿no? Quizás estamos un poco así, que pensamos que son discapacitados para muchas cosas que sí que realmente las pueden hacer. Y a mí eso me sorprendió, ¿no? Y no sé, tenemos una visión errónea, ¿no? De Carlos lo dice muy bien, que es que simplemente son diferentes, pero a la vez somos iguales y nos repensamos desde otra partida, ¿no? Desde esa discapacidad nos podemos repensar como personas aptas para todo y no tenemos que pensar que tenemos mancanza, sino que tenemos una manera diferente de ser, una manera diferente de actuar, pero muchas cosas sí que las podemos hacer y eso yo creo que es lo que pienso que eso es lo que deberíamos fomentar en esta sociedad, ¿no?
Efectivamente, las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades y tienen los mismos anhelos que cualquier otra persona y con los apoyos necesarios y con las actuaciones necesarias en materia de accesibilidad y en materia de apoyos y valga la redundancia, pues las personas con discapacidad pueden realizar y deben realizar y deben tener la misma oportunidad de realizar cualquier actividad, ya sea de ocio, ya sea laboral, ya sea la de realización como persona, como puede ser tener un hijo, como cualquier otra persona. El problema es que muchas veces esas faltas de apoyos, esas faltas de esa no accesibilidad y la dificultad de acceso a muchos servicios y productos de nuestra sociedad dificultan mucho que una persona pueda conseguir y pueda actuar de la misma forma que cualquier otra persona que no tiene discapacidad.
Bueno, estamos muy contentos de que estéis adelante aquí con nosotros, pero la verdad es que PREDIF ha hecho va a hacer una acción en Barcelona y quizás es por eso que más en el día de hoy conectáis vosotros con nosotros para explicarnos un poco en qué va esa acción. Explícanos un poco en qué va a consistir esta acción.
Pues sí, efectivamente, el día... vamos a realizar la primera jornada europea de accesibilidad conjuntamente en Barcelona, en París y en Madrid. Se trata de una jornada que hacemos en colaboración con una asociación francesa que se llama Yacet, que se dedica también a la promoción del turismo accesible, y pretendemos juntar al mayor número de personas en estas tres ciudades el próximo sábado a las 11:30, para que las personas con discapacidad puedan concienciar a los ciudadanos, a los establecimientos, a las ciudades en general, para que hagan accesibles todas las zonas de tránsito para las personas con discapacidad, y que vean que las dificultades que tienen las personas con discapacidad pues para transitar por la ciudad, para acceder a un comercio o para acceder a una gran superficie. En el caso de Barcelona, como te comentaba, pues hemos convocado a todas las personas con discapacidad que se sientan discriminadas por la no accesibilidad todavía de las ciudades y de los comercios, a las 11:30 en la Plaza Cataluña de Barcelona.
Creo que tienen que tener los mismos derechos y tienen que acceder igual, y tienen que salir de esa burbuja en la que están metidos para formar parte de esta ciudad y de todas las ciudades y tener los mismos derechos que los ciudadanos.
Efectivamente, es lo que pretendemos con esta jornada, concienciar a la sociedad en general, pero sobre todo a los ciudadanos y a los comercios y a todas aquellas áreas y superficies que las personas con discapacidad tienen dificultad para acceder a ellas con esta jornada de concienciación que hacemos conjuntamente con una asociación francesa llamada Yacet, que además esta asociación, al igual que PREDIF, tiene una aplicación móvil para que las personas con discapacidad puedan incluir criterios de accesibilidad, lugares accesibles que ellos han encontrado en esa aplicación.
O sea, el sábado a las 11:30, ¿en dónde?
En Barcelona va a ser, hemos convocado a todas las personas con discapacidad en la Plaza de Cataluña de Barcelona.
Bueno, pues en eso quedamos. A nuestro oyente se lo decimos. Este sábado a las 11:30, una convocatoria de PREDIF y a otras ciudades de Europa para unirnos en la defensa de los derechos de la gente con disfunción diversidad funcional.
Efectivamente.
Muchas gracias por llamarnos.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós, Dios.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Gracias a la facilidad manual y a las extremidades, que es lo que toca hoy, los han hecho músicos. Dime, Claudia, quiénes son, porque se me ha olvidado.
Se llaman Trio Dandy. Y bueno, podéis presentaros, por favor.
Yo soy
Alfredo.
Yo soy Alex.
Yo soy Ignasi.
Una guitarra, un bajo y un trombón, ¿no?
Un contrabajo.
Cuando queráis, empezamos con la música. Empezamos, venga.
Empezamos con la música y luego una pequeña entrevista.
Sí.
¿Cómo me Bueno, vamos a empezar con Jazz Friends, un estándar de jazz, y a ver si alguien lo conoce por ahí.
¿Quieren bajarse un poquito más los micros? Sí. ¿Quieren bajar un poquito el micrófono a la guitarra?
¿Cómo se hace?
Sí. Así, 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 para
ver, así. Así, así, abajo, así.
Acomodamos los micros, cada uno lo puede ir. Suena, suena.
Alfredo, yo te quería
yo quería decir que ha tenido un solo muy ágil de contrabajo, aquel caballero, pero digo que la agilidad que tú tienes con el bajo, seguramente el bajo no la tiene contigo.
Mira, te voy a decir una cosa, es la primera vez que toco el contrabajo en público.
Una cosa. A ver, el jazz dice que es improvisación, base de unas pautas y luego se va improvisando. ¿Vosotros habéis improvisado mucho ahora, hoy, en estos momentos? ¿Habéis improvisado del todo, todo, todo o parte?
A ver, existe parte de patilla y parte de papel. O sea, seguíamos un estándar que es como el cancionero del jazz, que hay varios temas que se repiten sistemáticamente y la gracia es que son plantillas para tú a partir de esa plantilla pues hacer lo que te salga del alma, de los cojones y de donde sea.
Yo os he visto muy, muy, muy metidos, ¿eh? Yo os he visto
pero
muy
decir,
metidos.
Decir que solo esto se da en Nicosia, porque aquí el caballero acaba de confirmar que es la primera vez que toca en directo su contrabajo, ¿no?
Soy guitarrista.
¿Qué eres guitarrista? Vale, bien, bien. Que es la primera vez que tocas el contrabajo. Muy bien.
Y, a ver, decirnos el título.
Fenomenal.
Decirnos otra vez el título de esto que hemos escuchado y el nombre de vuestro grupo, que se me ha ido de la olla el nombre del grupo.
No pasa nada, sí, tampoco nosotros...
El trío, pero no me acuerdo, el trío...
Trío Dandy.
Ah, Trío Dandy, vale.
Y el tema era Just Friends, solo amigos.
¿Sí, Claudia?
Chicos, sí, yo sé que vais a tocar pronto, ¿podéis decir dónde, a qué hora?
Vale, pues tenemos un concierto programado para el sábado en el Festival Albacadabra.
Después mi funeral.
Que es un festival dedicado a la gente que lleva el huerto en el Forat de la Vergoña. Y entonces va a haber actividades todo el día y nosotros tocamos a partir de las 8, pero las actividades empiezan a partir de las 11 de la mañana y estáis todos invitados.
Muy bien. Y ahora os pediríamos al trío Dandy que nos toque otra interpretación. ¿Su título? Yo lo digo porque... Así, luego cuando se escuchen en la radio verán que han disfrutado de su obra, ¿no? Entonces, que toquen bastante, ¿no? Bueno, parece que ya saben el tema que van a tocar.
Happy Little Sunbeam.
Alfredo, acerca un poquito más el micrófono a la guitarra, porque como es lo más bajo, queda muy perdido.
Bueno, los dejamos con otra con nuestra música.
Espera, que necesitamos chuleta,
dicen.
La chuleta del celular. Sí. Un momentito, ya va.
¿Qué tiempos están cambiando? Decía Dios.
Sí, ahora las partituras van en un teléfono móvil, mira tú cómo es la vida.
Pero no se te paga, Alex, ¿no?
¿Eh?
No
se te
creo que antes te paga.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco, luna del amor sagrado.